Bienvenidos a tu podcast de Construyendo Corazones. Ya en el episodio número 4, sí, ya estamos en el episodio número 4, esta vez tardamos un poco más de lo que teníamos planeado, casi un mes. Estuve siendo constante con los tres primeros capítulos cada domingo, pero esta vez tardamos un poco más porque me llené, me ajetré de muchas cosas y creo que lo hice, inconscientemente lo hice a propósito, porque no quería afrontar uno de mis mayores miedos, uno de los grandes miedos que sabía que me iba a llegar. Y exactamente de eso se trata este episodio, de cómo afrontar ciertas situaciones que te van a ir deparando la vida. Para mí, uno de mis más grandes miedos era pasar mi primer Día de la Madre solo. El anterior mes se festejó acá el Día de la Madre, el 27 de mayo. Y hacer el primer año que voy a pasar sin mamá. Entonces, no quise pensar en eso. No quise pensar en ese dolor. Y lo único que hice fue llenarme de un montón de cosas. En la oficina me llené de papeleo. Salí a trabajar más tarde. Después, no sé si hice tantas cosas, pero yo me sentía que estaba extremadamente ocupando mi tiempo en muchísimas cosas y veía muchas series, vi mucha tele, mucho Netflix, en el internet, en TikTok y todo eso. Entonces, pero tarde o temprano todo colapsa, porque yo decía, sí, tengo que escribir este episodio, pero no sé de qué escribir, pero sí sabía de qué escribir, pero no lo quería hacer, que era este tema en especial, hasta que un día dije, ok, basta, ok, estoy mal, estoy triste, estoy deprimido, son varios días que no me puedo levantar los ánimos, ¿por qué? Y me puse a pensar, y sí, no quise afrontar, el día de la madre yo la pasé trabajando. No hice nada más que no pensar ni siquiera en eso, ni siquiera llamé a mis hermanos, ni a mi hermana, ni la felicité, la verdad, porque no, simplemente no quería que pensar en ese día. Pero después que ya analicé y vi que realmente estaba mal por dentro, estaba realmente deprimido, dije, ok. Pasaron ya 10 meses desde que mi mamá falleció. Si bien no hay un límite para el duelo, puede ser semanas, meses, meses, años, puede ser. Cada quien maneja su duelo de diferente manera. Pero hay una serie de situaciones que llegan a pasar que yo me di cuenta. Eso ya desde que falleció mi papá hace más de 20 años. Me di cuenta que cuando un familiar, alguien, un ser querido fallece, tienes mucha gente a tu alrededor. Y eso es magnífico porque tienes harta gente que te está cuidando, que está preocupándose por ti, llamándote, invitándote a salir para que no te preocupes, no estés con la cabeza ahí. Pero esto pasa los primeros meses. A partir del tercer o cuarto mes, ya la gente empieza a hacer su vida y está completamente bien eso. No está malo, es normal. Todos tenemos que seguir nuestras vidas. Pero a partir de esos meses es donde yo realmente he llegado a sentir la verdadera soledad y la verdadera falta de ese ser querido, de mi familia. Cuando murió mi padre, es ahí cuando sentimos la verdadera falta, porque ya mi madre era sola, teniendo que criar a tres hijos. Y yo ahora, recién después de unos meses, recién es cuando siento su verdadera falta. Pero también me puse a pensar una cosa. Y quiero que tú también te pongas a pensar. ¿Cómo llegué allá, hasta aquí? ¿Cómo es posible que haya llegado hasta acá? Ya sea que haya pasado unos días, unas semanas o unos meses del duelo de un familiar, de un ser querido, o de alguna noticia muy, muy fuerte, alguna situación muy fuerte que estés pasando, simplemente me puse a pensar cómo ¿Cómo llegué a superar tantas cosas que no solamente engloban la pérdida de mi madre? ¿Y cómo estoy de pie? ¿Y cómo tú ahorita también estás de pie tratando y buscando cómo superarte, cómo solucionar tus problemas, tratando de cómo salir adelante, tratando de aguantar los putazos que nos da la vida y ponernos de pie y decir, órale, culero, aquí te espero, vamos por otro round más? La vida nos va a poner en diferentes situaciones. Es muy, 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 muy extraño todo lo que llega a pasar, en las cuales vamos a tener simplemente dos opciones. O una, o nos lamentamos, nos victimizamos y sufrimos por esa situación, o tratamos de buscarle un sentido, tratar de buscar el lado bueno. Sí, sé que esta frase es súper, súper trillada y vos la vas a escuchar en todos lados, de que búscale el lado positivo a las cosas, o todo pasa por algo y a los mejores guerreros, Dios les da sus más grandes pruebas. Y yo, las veces que me decían eso, yo, ah, Diosito, ya, hay otros guerreros, yo ya estoy bien puteado. Ya, dame un break a mí. Entonces, sé que estrellado. No soy positivista, no soy un positivista extremo que está todo el rato subiendo historias felices y viendo el lado positivo de la vida. No, estoy consciente de que vamos a tener días bien culeros, vamos a tener semanas muy malas y está bien, no está absolutamente para nada malo, no está nada malo tener un día en el cual estés completamente triste, ok, acéptalo. Pero en lo que sí estoy consciente es que es muy difícil tratar de encontrar el sentido al dolor que estás pasando ahorita. Es muy difícil. Pero no es imposible. Tiene un proceso, tiene un cambio, tiene pasos a seguir que los pasos no son estrictamente delimitados. No hay un libro que te dice va a ser primer paso, segundo paso, tercer paso. Si bien hay las fases del duelo, son perdón, ahorita se me pasó, la negación, la ira, la negociación, creo, o aceptación. Ahorita se me fue de la cabeza. Uno de los factores que nos impide salir de ese problema es que estamos al 100% con nuestros pensamientos en ese problema. Son unos escasos minutos que duran los sentimientos en nuestra mente y en nuestro cuerpo, pero se van alimentando constantemente con nuestros pensamientos. Y si estamos pensando constantemente en ese problema, eso se va a ir agrandando y es por eso es que nosotros necesitamos una visión externa, un tercer panorama, un segundo, tercero, cuarto panorama, que nos muestre otra realidad de la que nosotros estamos viendo. Y mira, es extraño esto, el estar en cercanía con la muerte nos hace estar más presentes en la vida, el ser conscientes de que la muerte es real, de que va a suceder, tarde o temprano va a suceder. Nos hace estar conscientes del aquí y el ahora, de el estar este día, el día que vos estés escuchando este podcast o estés viendo este video, el día y la hora no se va a volver a repetir nunca, nunca más. Entonces, es cuando ahí te pones a analizar muchas, muchas cosas. En mi caso, yo te cuento, hace más de 2 años me diagnosticaron con una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. En el momento de mi diagnóstico, te digo, mi mundo se derrumbó totalmente. Quedé en shock, no supe absolutamente qué hacer. Más adelante en otros episodios les voy a contar sobre el diagnóstico y todo eso es algo que todavía no estoy listo para contar. Pero te digo, fue súper, súper, súper fuerte y en ese momento es como si mi ilusión de un futuro, mi ilusión de las cosas, de las metas que tenía futuro se hubiese quebrado. Sentí que mañana ya me iba a morir. Sentí que ya no quedaba absolutamente nada más que hacer. Y otra cosa que sentí al tener ese diagnóstico y al tener ese problema fue que estoy pagando algo. Que esa situación mala que estoy pasando es porque es castigo de algo malo que yo hice, de que había lastimado a alguien, de que había hecho algo malo. En ese momento yo sentía absolutamente todo eso estaba ahí en mi mente y me tardó meses, meses en poder entender tantas cosas, entender que la cercanía a a ese evento tan desastroso, en parte fue mucho, mucho para bien porque me diagnosticaron a tiempo. Tengo un tratamiento que voy a tener que seguir de por vida, pero si no hubiese yo llegado a tiempo, entonces en unos meses hubiera estado. Ni siquiera me hubiera venido a enfrentar al COVID. Entonces, me costó mucho encontrar sentido a muchas cosas, entender que muchas personas se iban a alejar de mi vida, pero otras personas se iban a acercar más. Y en ese trayecto de depresión, de superación que estaba, de trabajar conmigo mismo y en poder aceptar mi enfermedad, entonces la persona que más me ayudó fue mi madre. A pesar de que vivíamos en ciudades diferentes, ella vivía en La Paz, yo en Santa Cruz, y ya llevamos viviendo hace mucha cuánto. Desde que tengo 19 años es que vivo solo, es harto tiempo. Y los 19 años que viví en mi casa, mi madre siempre fue de un carácter fuerte, no expresaba mucho sus sentimientos, entonces no somos mucho, y ahorita estamos cambiando. No era mucho de expresar nuestros sentimientos. Entonces yo no tenía tanto esa relación con mi madre y desde el momento en el que ella se enteró de mi diagnóstico, ella me dijo una cosa que hasta ahorita me pongo a pensar y digo, pucha, me dijo así literal cuando se enteró todo, me dijo, hijo, no quisiera, te juro que no quisiera yo tener que enterrarte en eso. Mil veces preferiría irme yo primero antes que tú te vayas antes que yo. Y yo no pude contenerme. Yo simplemente me puse a llorar y dije, no, tranquila, que vamos a buscar una solución o algo. Desde ese día, esa mujer se convirtió en mi mejor amiga. Te digo, hablábamos de 1 a 2 horas diarias, todos los días por WhatsApp, por videollamada. Y ella estaba constantemente pendiente de mi tratamiento. Me hacía videollamadas, ¿qué estás comiendo? ¿Tienes que comer esto ahora? ¿Tienes que comer esto a esta hora? ¿Tus medicamentos a tal hora? ¿Dónde estás? Y, o sea, no en el plan control, porque yo ya soy, bueno, mayor y vivía muchos años independientemente. No en ese plan, sino que hasta cotorreaba con ella, hasta una vez salí con una persona y no me agradó esa cita y yo le dije, mamá, te cuento que estoy en una cita que no me agrada estar acá, esa persona, no sé cómo huirle acá de la cita. Y mi mamá agarró, me llamó y empezó a gritar por el teléfono y me dijo, que dónde estás, que ya son horas, que por qué te saliste de la casa, que tenías que volver ahorita ya mismo. Y lo gritó fuerte como para que la otra persona escuche, así que y dije, lo siento, tengo que irme, discúlpame que te hable y todo esto. Y ella me alcahueteaba muchas cosas. Entonces era muy divertido convivir con ella. Pero, mira, la vida es tan, no sé cómo decirlo, tan complicada, da tantas vueltas, te pone en tantas situaciones que esta vida me permitió disfrutar a mi madre como 2 años, 2 años y medio. Así de, mira, le dije tantas veces te amo, muchísimo más de que lo que se lo dije en, ¿cuánto? 26, 27 años. Esos 2 años y medio se los dije tantas veces, todos los días por videollamada, por mensaje, que disfruté, amé, y era pues, una conexión única que yo tenía porque era la de las pocas personas que estaban a mi lado en todo ese trayecto. Y en julio del año pasado, la vida decide otra cosa para mí, decide otra cosa para mi madre. Y pues se fue por este virus, con este COVID. Y de nuevo volvieron esos pensamientos a mí. De nuevo me puse a pensar y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué mal estoy pagando? ¿A quién hice daño? ¿Por qué? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué exactamente a mí? A mí. Yo que estaba disfrutando tan bien. Y volvieron otra vez los pensamientos y las dudas y los miedos y las rabietas y el enojo y el empute con la gente, conmigo mismo, por no haber sido tan amoroso más años antes. Y todo eso de nuevo volvió a mi cabeza. Y la vida es así, te va a venir a volver a traer tus miedos de nuevo, una y otra vez. Pero la diferencia es de que la próxima vez que venga ese miedo, tú vas a estar más preparado para superarlo. No quiero decir que el fallecimiento de mi madre no me dolió como el anterior, como el diagnóstico. No, me dolió y dolió un putazo y hasta ahorita sigue doliendo muchísimo. Porque le conté de este proyecto del podcast y de hacer contenido y yo quería que algún día ella lo pueda ver y dedicarle muchas cosas. Y mira, recién, desde donde está escuchando, en Bolivia se va a firmar, o se está filmando, la tercera temporada de la serie favorita de mi madre. O sea, ella amaba esa serie que era La Reina del Sur. Y lo vio como 3 veces. La vez que salió, ella amaneció 2 días. Amaneció viendo, la acabó de ver en 2, 3 días. Pero le gustaba tanto que lo volví a ver. Y invitaba a todos mis primos, vénganme, mira esta serie. Y ahora la serie se está grabando tan cerca de donde vivimos. Y uno piensa y dice, ¿por qué? ¿Por qué se me arrebataron tantas cosas buenas que pude haber vivido? Es difícil entender el porqué de las cosas. Y me está costando entender muchas, pero algunas ya estoy tratando de entenderlo. Y sé que tú también estás ahorita en un lapso en este en el que no entiendes por qué me está pasando esta situación, esta puta situación justamente a mí. Yo veo que otras personas están bien, están tranquilas, otras pasan otras situaciones. Pero ¿por qué justamente a mí esto? Como te dije anteriormente, que tenés dos opciones para ver cómo afrontar cada situación. Y traté de rebuscar las formas de cómo hallarle sentido a muchas cosas. Y en una de esas, entendí una cosa, que imagino que para cualquier persona o para cualquier persona que está con cercanía a la muerte, creo que es doloroso morir cuando te fallas a ti mismo, cuando te abandonas, cuando no te das esa oportunidad de intentarlo, de tratar de sacar un chance, un lado bueno a las cosas. Entender que la muerte tarde o temprano nos va a llegar a todos, a ti y a mí nos va a llegar. Y el objetivo de entender también ese podcast no es que te diga cómo tenemos que morir, sino cómo tenemos que vivir, cómo podemos vivir. Y una cosa es perder cuando lo has dado todo, ya has intentado todo y te vas con la frente en alto, con la dignidad en alto. Y otra cosa es abandonarse, no intentarlo, no decir, tratar de buscar una manera de cómo superar esto. Hay quienes sufren muchísimas cosas. Yo tal vez no es nada lo que yo pasé comparado con lo que tú estás pasando. Tal vez otras personas están pasando muchísimo, muchísimo más cosas. El destino nos tiene preparado Un montón de áreas que muchos quisiéramos saber, pero también imagínate si supieras qué es lo que te va a pasar mañana más adelante. También como que pues, la vida perdería esas magias, su sentido. Entonces vamos a pasar por un montón de cosas y es ahí donde se ve, donde ponemos a prueba nuestra humanidad, nuestra entereza, nuestra certeza para poder evolucionar, para poder cambiar, para poder buscar una mejor solución y decir, estoy mal en esto o me está pasando esto y no quiero esto para el resto de mi vida. No quiero sentirme así de aquí a una semana, a un mes, 3 meses. No quiero sentirme así. Cada persona es libre de decidir cómo afrontar su batalla. Y eso los hace convertirse en ejemplos de su certeza humana. Y eso los convierte en ejemplos de cómo muestran su nobleza humana ante aquella batalla desconocida que solamente ellos la están lidiando. Y eso no se trata no está lidiado a un logro que todos tendríamos que ver, sino ante nuestra propia dignidad de no habernos dado por vencido ante esta situación, viviendo el presente y apreciando realmente lo que tienes a tu alrededor y a las personas que tienes alrededor, es que entiendes que rendirse no es una opción. Absolutamente no te puedes dar ese lujo de rendirte. Entiendes que vas a luchar hasta el final, hasta superar eso. Y eso va a convertir en tu corazón en un corazón valiente. Los miedos van a volver. Y clara muestra es lo que te conté. Mis miedos volvieron, volvieron. Y el anterior mes otra vez volvieron. Pero tú vas a ser cada vez más fuerte. Tu actitud y tu ejemplo van a marcar diferencia en las personas que están a tu alrededor. Me costó muchísimo entender una razón muy importante y en tomar como ejemplo a mi madre, porque aún en estos 2 años, 2 años y medio que convivimos muchísimo más, aprendí muchísimas, muchísimas cosas de ella, entendí muchas cosas. Ella ayudó a muchas personas. Cuando éramos niños, ella, por ayudar a mis tías, también crió a sus sobrinos, viví con mis primos, crié a algunos primos. Ella, buscó la manera de cómo sus hermanos puedan tener una casa, un bien, un terreno, aunque sea donde puedan estar estables, porque son ocho. Bueno, eran ocho, porque aparte se fueron también dos tíos después por este COVID. Y ella siempre buscaba cómo ayudar. Y ella, es increíble que ella dejó su huella. Y eso es lo importante. Mira, yo sé que más de una persona se va a acordar de ella y se acuerda de ella en todo lo que ella ha hecho. Y me enseñó una de las más grandes lecciones, que es el perdón. Ella cuando era niña sufrió mucho y una historia súper súper rápida que a los 6, 7 años más o menos se resbaló en la calle con una cáscara de un plátano, si no me recuerdo. Se luxó la rodilla. Mi abuela la fue a dejar al hospital. Le dieron para los que compren medicamentos y mi abuela la dejó. La dejó casi un año en el hospital. Mi madre se le infectó la herida, se le gangrenó, le empezaron a hacer drenajes. Desde ese momento tuvo una infección con la cual nunca más pudo doblar la rodilla. Y después de un año volvió mi abuela y la sacó sin autorización, sin nada, o sea, como robando. Y la llevó a su casa y ella se arrastraba, no podía caminar. Y más adelante igual le hizo un montón de cosas, la dejó en la calle, la dejó a cargo de sus otros hermanos. Y mira, después de tantos años, después de tantas cosas, yo me acuerdo que una vez la vimos a mi abuela en el mercado vendiendo papel higiénico. Y cuando mi madre la fue a visitar donde vivía, entonces vivía en condiciones precarias, no vivía bien. Y mi madre, a pesar de todo lo que pasó, le dijo: te vas a venir conmigo, yo te voy a cuidar. Y desde ese entonces, los últimos años, como 15 años, 10, 12 más o menos, ella cuidó de su madre, la tuvo en su casa, la tenía en la casa del campo. Entonces ella siempre iba a visitarla, la llevaba cositas y se empezaron a hacer muchísimo más cercanas. Tanto que un día mi madre me dijo: me da pena dejarla a mi madre, a mi abuela. El día que yo no esté, no va a haber quien la cuide. Quisiera que, si es que se va ella, me voy yo, nos fuésemos las dos juntas. Y mira, qué extraño es el destino que las dos se fueron juntas. Por horas de diferencia, el mismo día, y por COVID las dos fallecieron. Pero me enseñó que el perdonar te libera de tantas cosas. Y todas esas cosas que dejó huella en nuestras vidas, en la vida de mis primos, en la vida de mis tíos, dejó muchas enseñanzas. Y el entender que ahora ella ya no está, que ya no está con nosotros y que nosotros tenemos que seguir por nuestro camino. Y el estar en esa cercanía del diagnóstico y de que ella ya no está, de esa cercanía con la muerte, me hizo entender que quiero seguir el ejemplo de ella y quiero dejar mi huella. Quiero ayudar a la mayor cantidad a la mayor cantidad de personas que sea posible, así como lo hizo ella, haciendo contenido con podcasts, haciendo contenido en Reels, en una y otra plataforma, tratando de hablar de temas de que no se hablan, depresión y ansiedad. Y el hecho de pasar por ese dolor, entendí que, ok, utilizaré todo esto que me pasó y vamos a hacer algo bueno. Y mira, si yo tengo dos manos, dos pies, al igual que tú, no soy ni más ni menos que tú. Y si yo le pude, a rajatabla, sacándome la mierda, y le pude encontrar un sentido a todo esto que me pasó, tú lo vas a lograr. Vas a poder sacarle el sentido a la situación que estás pasando, a la pérdida que has tenido, al problema en el que estés pasando, y el entender que la mejor manera de responder es entender que necesitamos vivir en el presente, necesitamos analizar en dónde estamos, con quiénes estamos, y de a poco vas a empezar a apreciar las cosas más sencillas. Y va a ser un cúmulo de cosas que lo vas a ir paulatinamente, no va a ser de la noche a la mañana. Siempre te digo que mañana no te vas a despertar y vas a estar completamente feliz. Pero si hoy no empiezas, si hoy no dices: ok, quiero este cambio, quiero hacer esto, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces, yo sé que vas a poder, y que de aquí a unas semanas, a unos meses, te vas a mirar al espejo y vas a decir: mierda, no pensé que fuese tan fuerte. Qué fuerte llegué a ser y pude superar eso. Y aparte también vas a decir que estoy buenote. Estoy una bichota, vas a decir. Y vas a mirar el pasado, esa situación tan dolorosa, como un aprendizaje, como algo que tenía que pasar y que por algo tenía que pasar. Vas a encontrarle sentido. Si yo le puedo encontrar sentido a estas dos situaciones que me pasaron, con certeza que vos lo vas a hacer. Así que ánimos, sea lo que sea por lo que estés pasando, ánimos. Vas a poder. Muchas, muchas gracias por escuchar acá hasta el final de este podcast. Ya vamos como casi 30 minutos. Va a ser cortito nomás, no muy largo. Muchas gracias por seguir mi contenido. Si es que tienes algún amigo o alguien que está pasando por una situación parecida, envíale. Envíale este video, envíale el link, dile: oye, mira, hay uno que se ve medio baboso, pero habla algunas cositas que te pueden ayudar. Y coméntale de este podcast. Sé que lo vas a ayudar muchísimo, te lo va a agradecer muchísimo. Tratemos de llegar a más gente. Sígueme en mis redes sociales. En la descripción de este capítulo te voy a dejar mis redes sociales, que estoy con el mismo nombre en todas las redes sociales. Y estoy generando contenido. Vamos a hacer reels, vamos a hacer un montón de cosas. Y también estoy haciendo TikToks. Aunque ya son comedia. Lo hice estas semanas para poder subirme los ánimos. Y me ayuda mucho a subirme los ánimos. Porque es pura comedia, puro mami. Y vamos a seguir haciéndolo. Haz algo que te guste. Distráete. Muchas, muchas gracias. Y hasta el próximo capítulo. Ánimos.